Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Tener riqueza no es poseer oro o plata. Tener riqueza simplemente es disfrutar de una buena salud. Por eso hoy en Clínica Abierta ustedes pueden hacer sus preguntas y consultas de cualquier tema. Y así comenzamos esta edición de Clínica Abierta en la que ustedes son los protagonistas, puesto que pueden hacer sus preguntas y consultas de cualquier tema. Desde ya le indicamos a todos los números a donde pueden estar llamando. Hay turnos disponibles. Si vive en Puerto Rico, debe marcar el 787-303-0101. Si reside en cualquier otro país, tiene dos teléfonos a llamar, 787-282-5990 o 787-763-7100. Si vive en los Estados Unidos, recuerde que el teléfono es el siguiente, 1-866-920-9765. Recuerde que también puede disfrutar de estas ediciones y de todo el contenido que Radio Sol ofrece desde San Juan, Puerto Rico, en nuestras plataformas sociales. Tenemos presencia en YouTube buscando @radio WZOL, Radio Sol. También tenemos presencia en Facebook Live buscando nuestra emisora. Así que puede ser partícipe. Recuerde compartir. También otros pueden ser bendecidos y así ayudados. Y de esa manera damos la bienvenida, como siempre, al doctor y amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Y Eila Alicia, ¿cómo se encuentra?
Estamos bien, deseosos de escuchar a nuestros amigos.
Qué bueno. Saludamos cordialmente a cada uno de ustedes. Y les animamos a que en este día, donde usted hoy pueda hacer su pregunta, sea usted de los que participen.
Así es, y sin duda ya ellos están disponibles y dispuestos para ser contestados y presentar su preocupación de salud. Pero antes de eso, vamos a escuchar el pensamiento saludable que tenemos para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La salud es un gran tesoro. Es la más rica posesión que los mortales tienen. Si se adquiere riqueza, honor o conocimiento a costa de la salud, se está pagando un precio muy alto. Ninguno de estos logros puede dar felicidad si se carece de salud. Abusar de la salud que Dios nos ha dado es un pecado terrible. porque cada vez que abusamos de ella nos incapacitamos para hacerle frente a la vida, aunque hayamos obtenido una educación esmerada. Hay que reconocer que en realidad es, después de la vida, nuestra mayor posesión. Y este aspecto de cómo nosotros comprendemos el beneficio de gozar de una buena salud es algo necesario. Tenemos en realidad que valorar más nuestra salud. La salud no es obra de la casualidad, es una obra de la elección. Si usted vive y usted ejerce esas prácticas que le ayudan para que usted consolide su salud, pues por supuesto, usted va a tener salud. Pero si usted se descuida y sencillamente comienza a darle más importancia a otro tipo de actividades, incluyendo la búsqueda del dinero. No es que sea malo y todo el mundo necesita trabajar, pero cuando le damos una prioridad a este aspecto y nos trasnochamos, abusamos de nuestra resistencia sencillamente porque nuestro trabajo o ese exceso de trabajo así lo exige, entonces ponemos en riesgo nuestra salud y esto no es lo deseable. Recuerde, siempre es útil el que usted reconozca grandes beneficios que obtiene cuando usted cuida su salud. No solamente la sensación de bienestar, es que usted pueda en realidad tener esa percepción real de la vida, donde su felicidad está más atada a ese aspecto de sentirse bien, de que se está cuidando, de que está haciendo lo mejor posible. Y por supuesto, esto trae alegría, paz, gozo al corazón y también tiene una repercusión en el aspecto espiritual. Procure con mucha sabiduría hacer todo lo mejor posible para tener y conservar una buena salud.
Muy bien, pues ya estamos listos para recibir a nuestros amigos. Vamos a responderle a nuestra amiga Delmi Hernández. Ella es de El Salvador y nos pregunta, doctor, ¿se puede revertir la resistencia a la insulina naturalmente? Y si es así, ¿cómo se puede lograr?
Claro que sí, pero todo depende en que usted tenga una correcta comprensión y por supuesto que usted sea una persona que sea consistente, porque muchas personas quieren verse libres de este asunto de la resistencia a la insulina, pero en realidad lo que desean es volver a estar bien para entonces comer todo lo que ellos quieran, cuando ellos quieran, y lamentablemente así no funciona esto. En la resistencia a la insulina, generalmente esa persona es una persona que está sobrepeso o está en obesidad. Esta persona, número uno, tiene que bajar peso. Mientras no adquiera un índice de masa corporal que sea adecuado entre 19 y 25, va a ser muy difícil que usted pueda tener una eliminación de esa resistencia a la insulina. Número dos, esta persona también debe evitar el consumo de productos que son ricos en grasas saturadas y colesterol. Estamos hablando de leche, mantequilla, queso, huevos, carnes blancas, carnes rojas, mariscos y pescados, ya que este tipo de productos que contiene esos ácidos grasos saturados va a facilitar, junto con el colesterol que tienen ese mismo tipo de productos, el que se le dificulte a la insulina acoplarse a aquellos receptores que están en la superficie de la membrana celular para que se pueda desatar la cascada de la insulina. Y hay esta relación que algunas personas desconocen. No es solamente asunto de que usted ingiera productos azucarados, es que también usted está ingiriendo una buena cantidad de grasas saturadas y colesterol. Y esto cambia esa receptividad a los receptores que están en la superficie de las células de nuestro cuerpo. Esa ineficacia para que la insulina, una hormona, pueda entonces abrir la llave adecuadamente, la cerradura de esas membranas para facilitar la entrada de las moléculas de glucosa al interior, se ve dificultada por esas grasas saturadas y colesterol. Además del sobrepeso, además de las grasas saturadas y el colesterol, por supuesto, la persona tiene que estar consciente que si tiene este problema, no le conviene estar ingiriendo cantidades grandes de productos azucarados, especialmente azúcares simples en forma de glucosa. Esto va a facilitar que haya un aumento en la concentración sanguínea de la glucosa. Y si usted no tiene la cantidad de insulina necesaria para que se pueda desarrollar ese proceso de transporte y cascada de la insulina en la superficie de nuestras células, entonces ya tenemos otro problema. Si queremos deshacer esta resistencia a la insulina, número uno, baje peso. Número dos, elimine todos los productos que contengan grasas saturadas, incluyendo las frituras, aunque éstas sean en aceite vegetal, elimínelas. Quite la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne blanca, carne roja, pescados y mariscos. Por otro lado, ejercítese cada día. Se ha encontrado que aquellas personas que se ejercitan al aire libre y al sol facilitan que se pueda introducir la glucosa directamente al interior de las células sin que tenga que pasar por ese proceso del desarrollo de la cascada de la insulina. También es útil cuando le damos a nuestros líquidos corporales una mayor cantidad de solvente. Estamos hablando del agua. A mayor consumo de agua, tenemos la oportunidad de facilitar la dilución tanto a nivel intravascular como extracelular, la oportunidad de que la glucosa se encuentre en concentraciones que no sean peligrosas. Pero si usted no toma agua, lamentablemente esa concentración va a aumentar. Recuerde ser selectivo también al seleccionar sus carbohidratos. El preferir el uso de esos tipos de carbohidratos complejos que están asociados a fibra, como los cereales integrales, como las legumbres, las habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, frijoles, ayudan para que haya una mejor forma de absorber la cantidad de glucosa que está dentro del intestino. Cuando usted lo que ingiere son solamente carbohidratos simples, porque a usted le gusta la pasta, el arroz blanco, el consumo de carbohidratos como está en la yuca, pues a usted se le va a elevar mucho más la cantidad de glucosa circulante. Así que debe ser muy cuidadoso y tratar de evitar esos productos, al igual que los productos que son concentrados en azúcar. Jugos, maltas, refrescos, helados, paletas, bombones, galletas, bizcochos, flanes, chocolates. Esos productos no pueden estar en el panorama de una persona que quiere tener una buena capacidad para poder contrarrestar la elevación de la glucosa. Si usted quiere revertir la diabetes, no dependiente de insulina. De esos amigos que son la mayor cantidad, los que padecen de resistencia a la insulina, que son los que usan los hipoglucemiantes orales, los que usan las tabletas, los que toman metformina, los que toman gliburide, esos, de esos es que estamos hablando. Ya los que tienen deficiencia natural de la producción de insulina, ya esos son otra cosa. Pero afortunadamente esos son casi apenas tal vez un 8 a un 10% del total de diabéticos. Así que los que tienen esta situación de que son resistentes a la insulina son la gran mayoría. Por lo tanto, a ellos se aplica esto. Claro, también es necesario que puedan tener una disciplina respecto a su alimentación, permitir que su organismo pueda descansar 5 horas entre una y otra comida, ayuda para que usted pueda tener un mejor control de esa glucosa.
Tenemos a Victoria desde Hormigueros, Puerto Rico, así que la escuchamos. Adelante, Victoria, con su pregunta.
Gracias, buenos días para ambos.
Gracias, igual. Bienvenida.
Es que estoy bien ansiosa, no sé ni cómo empezar a hablar porque me tienen en trajín, yo no sé ni cómo decirle porque yo no soy una persona ya soy mayor, ya tengo 81 años. Entonces, todos mis laboratorios han sido no excelente, pero en la rama de la edad estoy normal. Pero hace como de 4 a 5 años, hace que me está dando muchos problemas con los laboratorios y he rebajado mucho de peso. Entonces, yo fui ayer a donde la doctora para que me dijera cómo estaba los laboratorios y me dijo que me tienen que hacer otros laboratorios más profundos porque de la hematología, con las células blancas, las células rojas y las plaquetas, porque me bajaron mucho. Entonces ahí me dio un laboratorio para que yo en 3 meses se lo regrese, pero estoy ansiosa porque a mí yo nunca he pasado por esto, es la primera vez.
Bueno. Vamos a hacer algunas recomendaciones que esperamos le puedan ser útiles. En primer lugar, las personas con el aumento en años, según envejecemos, también va envejeciendo aquellas áreas que se encargan de la reproducción celular, incluyendo la médula ósea. En la médula ósea es donde se producen las células blancas, las células rojas y las plaquetas. Si esa médula poco a poco va desarrollando algunos problemas como la fibrosis de la médula ósea, ahí ya tenemos una causa por la cual las células que dan lugar al desarrollo de estos tres diferentes tipos de células, los blastos, eritroblastos, leucoblastos y por supuesto, aquellas células que van a dar lugar al desarrollo de las plaquetas. Y estas que generalmente son los megacariocitos. Y este tipo de problema se observa en algunas personas. Puede ser que se desarrolle por ciertos fármacos que han ido afectando la médula ósea a lo largo del tiempo. La exposición, por ejemplo, digamos a tratamientos como la quimioterapia. Personas que son diabéticas tienen una oportunidad de que esto ocurra, de que se vaya desarrollando eso que estábamos hablando, la mielofibrosis. Se va tornando más fibrosa la médula. Pero también a veces ocurre mielodisplasia. Así que hay unos cambios celulares que pueden dar lugar a que se desarrolle este problema. Las personas que al entrar en edad no son personas muy activas, entonces la médula se conforma con solamente hacer la cantidad suficiente para poder mantener la persona funcionante. Y dice, bueno, ella no hace mucha actividad física, no necesita mucha cantidad de células rojas. No se expone mucho a personas que estén enfermas, se reduce la cantidad de células blancas. Y de esta manera hay cierta probabilidad de que al envejecer, por falta de estímulo en esas áreas tan importantes, no se reciba la suficiente cantidad de nutrimentos y de oxígeno para que esos blastos, esas células que son células primordiales, puedan dar lugar a las células que a usted le preocupan, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. De esta manera, el estímulo de ejercitarse, digamos en su caso salir a caminar media hora, 40 minutos, lo que usted pueda que estimule a que esa médula pueda funcionar mejor. Eso va a ser de mucha ayuda. Si usted además de eso se nutre bien y no se alimenta solamente con sopas y galletas de soda, entonces ya tenemos mayor nutrición a la médula ósea. Le estamos dando entonces ese impulso adicional. Tener esto en mente le va a ser de mucho beneficio. Y al cabo de 3 meses, si usted persevera en una buena nutrición, en abundante ejercicio según su posibilidad, entiendo que usted debe ver mejoría, tal vez no en todos a la vez, pero en algunos de los que ya están bajos y que pueden mejorar.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero le pedimos a los que ya tienen el turno que no se nos vayan, porque luego de estos anuncios regresamos para contestar preguntas y consultas.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Logra un vientre plano con leche de almendras. Es aconsejable sustituir la leche de vaca por la leche de almendra, ya que esta tiene propiedades que permiten digerirla de mejor manera. Esto sería una buena opción si quieres reducir las grasas para tener un vientre plano. La leche de almendras es totalmente natural, vegetal y equilibrada. No está compuesta por ninguna clase de conservantes ni aditivos y menos gluten, lactosa o colesterol, de acuerdo con información de discoveryhealth.com. Además, comparte propiedades afines con la leche de soya, por lo que tiene un alto contenido de calcio indispensable durante el desarrollo y diversas etapas para las mujeres. Entre los beneficios de su consumo se encuentran, primero, la ayuda a regular los niveles de colesterol alto o triglicéridos porque favorece una mejor absorción de los azúcares y las grasas. Segundo, para los intolerantes a la lactosa, es recomendable su consumo pues ayuda a realizar una digestión lo menos pesada posible. Tercero, su alto contenido en potasio es aconsejable para las diarreas o vómitos donde se reducen los niveles de este mineral. Cuarto, en numerosos casos, las personas que padecen de gastritis o problemas gastrointestinales cambian su dieta, incluyendo la leche de almendras, porque regula sus funciones. Quinto, contiene un nivel de fibra soluble e insoluble, por lo que protege la pared del intestino, sobre todo a favor del colon. Un dato importante es que la leche de almendras reduce los niveles de colesterol el doble que el consumo de aceite de oliva. Además, las almendras contienen salicilatos que reducen la inflamación y bloquean las señales de dolor, por lo que son poderosos analgésicos. Recuerda, para tener un vientre plano y llevar una dieta baja en calorías, la leche de almendras es ideal porque tiene menos que la leche descremada o sin grasa. Un vaso de leche de almendras tiene 70 calorías en comparación con la de vaca que tiene 86, por lo cual puedes disfrutar de sus beneficios y cuidar tu peso de manera natural.
No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios.
The more you listen to your kids, the closer you'll be. Find resources to help you support your kids and their emotional well-being at soundedouttogether.org. That's soundedouttogether.org. Brought to you by the Ad Council and Pivotal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta hoy con la edición en la que ustedes son los protagonistas porque pueden hacer sus preguntas y consultas de cualquier tema de salud. Y ha llegado el turno de atender a un amigo anónimo desde San Sebastián, Puerto Rico. Vamos a escucharlo. Adelante, anónimo.
Buenos días, saludos, gracias por la oportunidad. Mi consulta, soy una fémina de 46 años. Hace aproximadamente 3 años me apareció un fibroma uterino que me han mantenido estos últimos 3 años monitoreando porque sus medidas, ninguna de ellas llega a 6 centímetros, solamente me han estado monitoreando. Hace aproximadamente 4 meses comencé a usar un producto que entre sus ingredientes tiene raíz de maca. Decidí utilizarlo por los beneficios que produce en la mujer de regularla hormonalmente. Y entonces recientemente me realicé el último sonograma para el monitoreo que me han mantenido y me sorprendió, aunque no tengo todavía la cita con la ginecóloga, que ahora son 2 fibromas, uno pequeño que ninguna de sus medidas llega a 3 centímetros y el otro que fue el que me impactó porque sus medidas están en 6.06 por 15.63 por 5.10, que asumo que es el que me habían estado monitoreando, pero cuando vi esas medidas de 15.63 me preocupé y pensé si estará asociado al uso del producto con raíz de maca.
Bueno, podría investigar, pero sí le puedo decir que cuando se usa la maca hay un estímulo hormonal que parece, no le puedo garantizar eso, tendría que investigarlo, parece que ha facilitado un aumento en la cantidad de estrógenos y ese aumento en la cantidad de estrógenos está facilitando un agrandamiento en las dimensiones de este leiomioma, fibroma que usted tiene. Así que en ese aspecto le recomendaría que por ahora evitara utilizar ese producto de tal manera que pueda ser evaluada en breve tiempo por su ginecólogo para cuando él le ordene nuevamente practicarse un ultrasonido abdominal, nuevamente pueda entonces tener una idea si se redujo o por lo menos quedó igual o aumentó. Mientras tanto, evite el trastornar esa cifra de los estrógenos propios, especialmente evitando el consumo de productos que son productos de origen animal: leche, mantequilla, queso, huevos y carne, carne blanca, carne roja o pescado. Y de esa manera, entonces, cesamos de darle estímulo a esas áreas que ya tienen estos 2 miomas y puede usted tener la bendición de que podría entonces reducirse el tamaño de ambos, aunque el que tiene esas dimensiones mayores básicamente haya estado presente. Pero entiendo que usted tiene mucho que hacer todavía en el término de poder ahora tratar de adaptar su alimentación y su estilo de vida para facilitar que haya un mejor balance de los estrógenos y los progestágenos.
Desde Aguada, Puerto Rico, recibimos la llamada de Manuel. Adelante, Manuel, con su pregunta y consulta.
Dios los bendiga. Le llamaba para hacer una pregunta referente a mi hija. Es una hija adolescente de 16 años. Entonces, ella le diagnosticaron endometriosis. Y entonces, pues el ginecólogo que atendió, pues la recomendación es hacerle el uso de hormonas a través de inyecciones o de pastillas anticonceptivas y eso. Y entonces quería saber si hay algún método alternativo que no tenga que por la edad de ella que intervenga así con las hormonas y eso, y que le pueda ayudar a cuando le llega la menstruación en esos dolores tan fuertes que le dan, porque le damos dolores bien fuertes. Y pues la recomendación del médico hasta ahora es usar anticonceptivos.
Bueno, hay un tipo de aceite que podría ayudarle, que es el aceite de prímula. También se le conoce como onagra, también se le conoce como evening primrose oil. Y ese producto ayuda para que pueda tener una reducción en las molestias. No estoy diciendo que hace desaparecer la endometriosis, pero sí le ayuda, después de usarlo por algún tiempo, en la reducción de las molestias asociadas con el proceso menstrual. Ayuda a reducir esas molestias, los dolores, la hinchazón, pero no es que hace desaparecer la endometriosis.
Desde Mayagüez, Puerto Rico, recibimos ahora a Lidia. Ella también tiene preguntas. Buen día, Lidia. Adelante.
Buenos días, gracias. Sí, saludos para el doctor y para usted. Gracias. Yo tengo un familiar adulto mayor. Tiene facultades mentales a nivel 1, vamos a decir bajito. Pero esta persona está al cuidado de dos adultos mayores más. Y por la noche no concilia el sueño, se pone un poco agresiva verbalmente. Y pues queríamos ver qué podíamos darle para poder tranquilizarla, para que pueda dormir, algo natural que nos puedan ayudar. Gracias.
Dentro del ámbito de las cosas naturales, hay algunos tipos de tranquilizantes que ayudan a su vez para conciliar el sueño. Por ejemplo, la raíz de valeriana, Valerian Root. Y este producto ya ha sido legendario porque ayuda a las personas a mejorar. También está la manzanilla. Hay otras personas que utilizan el magnesio. Pero por supuesto, no todo el mundo tiene la misma capacidad. Otros van a requerir la melatonina. Y habrá algunos que, dependiendo de cuán difícil les sea conciliar el sueño, pudieran requerir hasta algún tipo de fármaco para poder tener ese descanso. Por lo tanto, este tipo de situación pienso que debe ser evaluada primero por el médico primario de ese paciente, y viendo ya la situación, estoy seguro que les recomendará lo mejor posible.
Vamos a atender ahora una llamada que nos llega desde Honduras, en Centroamérica. La hace Marisa, así que vamos a atenderla. Buen día, Marisa, adelante.
Sí, buenos días, doctor. Quería preguntarle, mi mamá tiene 74 años y está sufriendo osteoporosis, sobre todo en su brazo derecho, y está bajo tratamiento, pero sí le duele mucho. Es frecuente que le duele el brazo, y también a veces las piernas, ella siempre hace referencia a esos huesos. Entonces, ¿qué recomendación usted nos puede dar, aparte del tratamiento que está llevando? No sé si debe hacer ejercicio, ¿qué usted nos recomienda? Gracias, me escucho.
Gracias. Mire, sería recomendable alguna suplementación de vitamina D3. Y vienen ahora algunos suplementos que ya están combinadas, la vitamina D3 con la vitamina K2. Y esta combinación ayuda para que pueda fortalecerse más esa densidad ósea que se ha ido perdiendo. Si ella pudiera salir a caminar diariamente, aunque sea una cantidad de tiempo, digamos 30, 40 minutos, y progresivamente pudiera aumentar hasta 40 minutos y 60 si se puede. Pero debiera ser ella cargando algún tipo de mancuerna o pesa de manos. Digamos que inicia con 2 libras, aproximadamente 1 kilo, 1 kilogramo. Y esto lo va a hacer durante unas 2 o 3 semanas. Después podemos aumentar a 1.5 kilos. 3 libras, después puede irse aumentando. Digo después porque esto ocurre al cabo de 2 o 3 semanas. Es que usted va a elevar de 2 libras a 3 libras. Sigue caminando todos los días, si es posible 2 veces, y ahora va a elevar a 3 libras esa pesa o esas pesas que va a estar cargando, y después eventualmente a 5 libras. De esta forma, va a tener una necesidad que debe ser suplida por el cuerpo, donde el proceso de tracción y el uso de una mayor cantidad de fuerza pueden, en cierta manera, forzar al mismo hueso para que pueda asimilar mejor tanto la vitamina D, la vitamina K2, el calcio, el magnesio, el estroncio, el boro, para que pueda tener huesos fuertes. Recuerde que eliminar el café es necesario. El café va a facilitar la osteoporosis. El uso también de productos como el vinagre, aunque sea blanco, aunque sea artesanal, aunque sea amarillo, va a facilitar el proceso de descalcificación. Vea que usted puede ayudarse, y si usted hace esto ahora a tiempo, entiendo que va a ser de mucha ayuda para usted antes de que las cosas se compliquen.
Es momento de hacer nuestra última pausa, amigos, así que le pedimos que no se retiren, porque luego de estos mensajes regresamos con ustedes.
¿Has deseado alguna vez no tener que doblar la ropa, cortar el césped o sacar la basura? Un estudio publicado recientemente por los Archivos de Medicina Interna encontró que las personas mayores de edad que gastaron más energía en quehaceres diarios tuvieron menos probabilidades de sufrir disminución de capacidad mental al envejecer. Los participantes en el grupo más activo tuvieron un 95% menos de probabilidades de experimentar disminución de la memoria, concentración y habilidades de lenguaje que aquellos en el grupo menos activo. Es un hecho, pero hay esperanza. Mientras que un programa regular de ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable, no pasemos por alto la actividad física durante el día. Las personas mayores de edad en el grupo más activo quemaron más de sus calorías en actividades de la vida diaria, informaron más caminatas, subieron más escaleras, se involucraron en más actividades voluntarias y de cuidados, y simplemente se movilizaron más en general. Aunque generalmente no se piensa de ellas como ejercicio, estas actividades físicas aceleran el ritmo cardíaco y mejoran la circulación, protegiendo asimismo la función cerebral.
¡Pare! ¡Pare! ¡Deténgase! Escuche un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprobó. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta están muriendo millares. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no sabe apreciar. He aquí, amigos, una palabra clave, la palabra adelante. A de aire puro, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de agua, N de nutrición, T de temperancia y la E de espiritualidad. No olvide esa palabra, adelante, adelante con la buena salud. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, hoy con la edición en la que ustedes son protagonistas. Ahora es el momento de atender a Sonia. Ella se comunica desde Aguada, Puerto Rico. Vamos a atenderla. Buen día, Sonia.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Estamos bien.
Sí, es que tengo una preguntita. Lo que pasa es que mi esposo hace días siente el oído tapado, el derecho. Entonces él siente un zumbido. Pues yo trato de echarle pues esas gotitas, pero no resulta nada. Entonces yo quisiera saber si el médico me puede ayudar a ver si cómo puedo destaparle ese oído o si me recomienda ir a un audiólogo, no sé. Pero necesito pues de su ayuda. Gracias y que Dios los bendiga.
Bueno, es probable que deba ir al otorrinolaringólogo. Ese es el especialista de oídos, nariz y garganta. Puede ser que tenga mucha obstrucción. No crea que tan fácil es desobstruir a veces con esas gotas que son para remover el tipo de endurecimiento que se ha producido en la cera que producen nuestros oídos. Ocurre más fácilmente cuando no hay obstrucción de la zona central, cuando básicamente está toda el conducto ocluido, que no hay ningún espacio por donde esas gotas puedan pasar. Se hace más difícil porque la efervescencia lo que hace es ayudar a la región más externa y puede requerirse que muchas veces se ha repetido el procedimiento. Si tuviera alguna porción central donde no hay alguna obstrucción, que está, digamos, como si fuera una donita, un huequito en el centro, es más fácil que estas gotas puedan funcionar. El ir al otorrinolaringólogo, él puede utilizar una cureta para poder remover ese tipo de cerumen que pudiera estar ahí. Si estuviera muy impactado, entonces pudiera requerir la cureta, una cureta para hacer esto, pero también otros procedimientos como para practicar un lavado auditivo externo. Y esto pues él lo puede realizar mejor que otra persona porque en este momento si usted no sabe si está ocluida toda la zona, pues él sí tiene un equipo, un otoscopio para él poder visualizar y de una vez ahí usted puede hacerle las preguntas que le preocupen sobre él. Pero sí hay personas que al tener este conducto auditivo externo ocluido, se le dificulta escuchar bien y algunos desarrollan sonidos raros internos.
Atendemos ahora a Antonio. Él se comunica desde Humacao, Puerto Rico. Buen día, Antonio. Adelante.
Ah, bien, gracias, gracias. Mire, doctor, tengo un picor en la espalda y en la barriga. Entonces, aquí se lava bien la ropa y todo. Yo, a ver si el doctor del dermatólogo me recetó un jabón y una cremita, pero el picor me sigue. A veces todavía no me he estregado con sal y eso, pero también quiero saber si estregarse con sal, eso le puede hacer daño a uno también. Muchas gracias, doctor.
Mire, en algunos casos puede ser que haya una concentración elevada de cloro en el agua que sale por el grifo y hay personas que eso le causa picor. También en las personas que se bañan con agua muy caliente tiende a desarrollarse más fácilmente picor. También puede ser que esté asociado en algunas personas con una condición que es curiosa. En dermatología, en esa especialidad que se encarga de la piel, le llaman notalgia parestésica, donde la persona se queja especialmente de picor, prurito, en esa área de la espalda donde usted no se alcanza. Ahí generalmente es que se desarrolla. Y las personas usan una manita de plástico y utilizan tantas cosas para poder alcanzar ahí. En otras personas puede desarrollarse si usted no tiene una buena circulación. Mientras mejor sea la circulación, mejor para usted. Esto ayuda para que pueda salir del cuerpo sustancias que de otra manera lo que hacen es irritar terminaciones nerviosas libres y pueden desencadenar picor. El uso de la fricción con sal después que ya usted tiene húmeda la superficie de la piel puede ayudar para que se facilite una mejor circulación y usted notará cómo se reduce el picor. Una vez usted ya se friccione con sal, por supuesto, si ocurre en la espalda alta, pues es preferible que su esposa le friccione esa zona y luego se enjuague con agua fría. Eso ayuda para calmar el picor. Si usted ya ha hecho todo eso, entonces pudiera enfriar un frasco de vinagre, sea blanco o amarillo. Y cuando usted siente ese picor, sencillamente fricciónese un poco de vinagre en la zona donde usted siente este tipo de incomodidad.
Finalmente atendemos la llamada de Ada. Ella se comunica desde la República Dominicana. Buen día, Ada. Adelante.
Sí, buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor. Y es que me acabo de enterar que un familiar mío, un señor, le declararon con cáncer. Parece que está en el principio. Y yo le quiero preguntar a él, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué no hacer para esta situación? Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, voy a compartir con usted algunas observaciones que he hecho. En las personas que tienen cáncer, el evitar los productos que son de origen animal es algo muy importante. Porque estos productos están más asociados con el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, las personas que estuvieron atentas a los comunicados que el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos emitió en el 2015. Decía que las personas que consumen carne roja y procesada, esas personas tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer. Trate usted de evitar ese tipo de productos, pero trate de evitar en términos generales el consumo de productos animales. Y de esta manera usted puede tener una mayor probabilidad de que el asunto se pueda tratar a tiempo y se pueda, en algunos casos, hasta revertir, desaparecer. También es recomendable que esta persona consuma más productos que son ricos en antioxidantes. Los antioxidantes se encuentran principalmente en las frutas. Frutas, por ejemplo, las que son ricas en vitamina C. Por ejemplo, la china, las naranjas, las mandarinas, la toronja, el tamarindo, la guayaba, la acerola. Tienen bastante vitamina C que se sabe que ayuda para poder aumentar esas, digamos, moléculas que son necesarias para que el cuerpo pueda protegerse mejor. Igualmente, el consumo de omega 3. Los omega 3 tienen mucho que ver con aumentar la capacidad de proteger a una persona. Tener una cifra adecuada de vitamina D en la sangre, que más o menos esté por ahí cerca de 60 nanogramos por decilitro. Esto ayuda también para que la persona pueda mejorar. El ejercitarse cada día, mientras mejor sea la circulación de la persona, más fácilmente puede llevar a la zona donde se encuentra el cáncer una sangre oxigenada, que es útil, muy útil en estos casos, y una sangre bien nutrida, que es esencial, porque esto va a ayudar a que las células blancas, que producen tantas sustancias que pueden ayudarnos a proteger, como el factor de necrosis tumoral, las inmunoglobulinas. Hay una serie de sustancias, el interferón, que son necesarias para que el cuerpo pueda reducir esa probabilidad en desarrollar adecuadamente una condición tan seria como esa. El ejercitarse es imprescindible. Una alimentación bien equilibrada, que tenga esos productos que no tienen conservantes, endulzadores artificiales o edulcorantes, y tampoco aquellos que tienen algunos productos que pudieran ser también preocupantes en este aspecto, porque al tener colorantes artificiales también se puede correr ese riesgo. El café no ayuda en nada a contrarrestar el cáncer. Hay que dejarlo. El chocolate tampoco ayuda a contrarrestar el cáncer. Mucho menos el alcohol de cualquier tipo, aunque sea vino, y tampoco el que él practique el tabaquismo, fumar. No debe hacerlo. Acostarse temprano va a ayudar también para que este asunto mejore, y tomar bastante agua, porque facilita que salga del cuerpo aquellos tipos de sustancias que, si se acumulan, pueden facilitar el desarrollo del cáncer. Hay que indagar respecto al historial, al tipo de cáncer, la clasificación del cáncer histológicamente, si está asociado a que está solamente localizado o ya ha comenzado a extenderse fuera del área, ha comenzado a dar metástasis, si hay ganglios involucrados o no. Todo eso es importante porque el médico desea darle seguimiento. Así que en ese aspecto, asegúrese de asistir a la cita con el oncólogo, que le pueda dar toda la información posible y la caracterización de ese tipo de tumor para que él pueda tener una mejor comprensión de su problema.
Bueno, los amigos también en las plataformas tienen preguntas. Es el caso de Kenneth Velázquez. Él nos dice que hace 2 meses se hizo una endoscopía y salió como resultado que tiene reflujo biliar, esofagitis, hernia tal grado 1. Y su problema es que después de comer comienza algo de reflujo y tiene muchos gases. Está siguiendo una dieta baja en grasas y alimentos ácidos. ¿Pudiera hacer algo?
Claro que sí, puede hacer mucho. Y esto es lo principal que va a hacer por ahora. después de cada comida vaya a caminar, no se quede sentado ni se acueste. Esto va a ayudar para que pueda tener un vaciado del contenido gástrico en la dirección del duodeno. Si él sale a caminar todos los días después de comer, del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, notará que se reduce muchísimo su problema.
Siguiente turno le pertenece a Suri Bonilla. Ella nos dice desde la República Dominicana y pregunta qué puede hacer para la ginecomastía en hombres causada por un medicamento contra el cáncer.
Es muy difícil que esto básicamente se pueda revertir muy rápido, especialmente cuando se están utilizando tratamientos para el cáncer de próstata. Estos productos, que generalmente son de tipo estrogénico, para alterar el equilibrio entre la testosterona y los estrógenos, pueden tener este efecto secundario. Y debe estar consciente el médico de lo que está ocurriendo, porque aunque usted no lo crea, hay que inspeccionarle también esas mamas y en algunos casos hacer hasta mamograma y ultrasonido mamario.
Mayra Aquino desde Guatemala pregunta por algo especial que pueda tomar o ingerir para evadir la inflamación, me imagino, de estómago y gases cuando se padece de gastritis.
Bueno, lo más sencillo que en su caso podría hacerse es el uso de cápsulas de carbón activado, pero tiene que dejar de utilizar el café, el chocolate y aquellos productos como el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, las frituras y el uso de azúcar en abundancia.
Y finalmente, Ana Lidia Laureano desde la República Dominicana pregunta qué es bueno para el hígado graso.
Ahí, en primer lugar, bajar peso. En segundo lugar, evitar todas las frituras. En tercer lugar, nada de leche, queso, huevos y aquellos productos que son ricos en grasas como las carnes, carnes de cerdo, langosta, camarones, calamares. Esos productos no se deben utilizar. Por lo tanto, piense en el estilo de vida que usted lleva y si está comiendo muchos dulces, evítelo. Si está tomando alcohol, evítelo, ni una sola cervecita al día.
Bueno, amigos, lamentablemente no podemos seguir respondiendo consultas y preguntas. Mañana nuevamente vamos a tener esta edición en la que ustedes pueden preguntar por si alguna razón alguno se quedó por hacerlo. Pero antes de despedirnos, vamos a escuchar un momento para reflexionar.
Tercera de Juan, el versículo 2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Y de esta forma, amigos, concluimos la edición de hoy de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.